aire de cerveza.
Amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde aquí, desde la comarca andina del Paralelo 42 en LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública en AM 1160, FM Nacional 92.3 y Radio Municipal de El Bolsón 87.9 y también por LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Un abrazo grande para todos los amigos y amigas de Comodoro Rivadavia y alrededores, y para todo el mundo a través de la app y la página web de Radio Nacional. Como siempre, el agradecimiento y el privilegio enorme de estar aquí en Radio Nacional El Bolsón. En los controles y en la edición, como siempre, el señor Alejandro Gabrielli. Redes sociales, las recuerdo para que podamos estar comunicados, tanto en Facebook como Instagram, nos encuentran allí como Aire de Cerveza. Y si desean mandarnos un correo electrónico, lo pueden hacer allí en airedecerveza@gmail.com. Y antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, nos vamos con un temazo de Luis Salinas en este tema titulado Spike. Que lo disfruten. Sí, nos metemos de lleno con nuestro invitado del día de hoy, con el señor Pablo Cariaga, el encargado de planta de la cooperativa Pulpo Rojo, cooperativa cervecera de Trelew. Estimados y estimadas amigos y amigas, hoy tenemos como siempre, un invitado de lujo. Lo tenemos del otro lado a Pablo Cariaga, el encargado de planta de la cooperativa Pulpo Rojo, la cooperativa cervecera ahí de Trelew, que hemos hablado en algún momento con Valentino, y lo tenemos al encargado de planta. El otro día estaba hablando con Valentín y me dijo, no, charla con Pablo, que es el que sabe. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va eso?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas? Un saludo a vos y a toda tu audiencia. Gracias por tan rimbombante presentación. Estamos lejos de eso, todavía aprendiendo.
Bueno, pero bueno, Valentín te pasó ahí la posta a vos, así que ahora te vas a tener que hacer cargo, viejo.
No hay problema.
Che, ¿cómo va Pulpo? ¿Cómo se van preparando para esta temporada? ¿Cómo vienen, che, todo por ahí?
Mirá, la verdad es que venimos muy bien, creemos, estamos un poco esperanzados, viste, cada temporada es como echar el barco a la mar.
Sí.
Y uno se prepara todo el año para llegar a este momento y que todo salga bien.
Sí,
tratando de solucionar todos los problemas que venías arrastrando, viste. Y ha estado difícil, pero en términos de inversión, sí, en términos de tener una empresa en marcha,
sí,
en términos de cumplir con las expectativas de los compañeros, pero más allá de eso, en lo que es cerveza, la verdad que estamos muy contentos. Hemos podido constituir, en cuanto a lo que es el laburo de planta, ¿no? Con la cerveza en sí, un equipo bastante profesional. En el último año y medio, un equipo que le gusta la birra, creo que eso es como lo principal,
sí,
que hay que tener a la hora de hacer cerveza. Así que eso permite como funciona la cooperativa, ¿no? Que todo el tiempo tengas ahí un choque de ideas, un choque de gustos, y eso abre la puerta a múltiples escenarios. Y a este momento estamos bastante contentos porque habíamos estado a principio de año, viste, los lupulares ahí de Klaus,
sí,
visitando, y era como un sueño poder ir a elegir las flores del campo, es decir, me gusta este, cómo está en el campo, veo estos perfiles,
sí,
vamos a tratar de expandirlos en la cerveza este año, y no después que nos lleguen los lúpulos y de ahí poder hacer recién una cata, un sensorial. Así que nos llegaron los lúpulos y eso es un poco lo que estamos contentos, o sea, lúpulos cosecha 2022, Así que ahora lo que estamos haciendo, tenemos ahí preparados toda una serie de lotes, una serie de IPAs argentinas, single hop, o sea, esto es con un solo lúpulo,
sí,
para probar completamente su espectro y cómo se desenvuelve en este año, que creemos que es sumamente diferente al anterior.
¿Qué lúpulos? Contanos un poco, chusmeanos.
Mirá, nosotros el lúpulo que nos encanta desde el primer día, que era un lúpulo bastardo, que es el Nugget, bien. Así que tenemos una con Nugget, que volvió el Nugget. Estuvimos todo el año pasado sin Nugget,
bueno,
prácticamente.
El Nugget de Klaus es muy particular. Es muy particular porque no es el típico Nugget terroso herbal. Va por otro lado también, y eso es muy interesante, ¿o no?
Sí, eso es recontra interesante en ese lúpulo y en las otras variedades que tiene Klaus. Nosotros un poco, esto sí, es un laboratorio en el medio, ¿no? Pero a nivel sensorial y conociendo los lúpulos en todos estos años laburando, creo que entendemos parte de qué expresa ese sabor de ese terruño en lo de Klaus. Entonces, en los lúpulos hay siempre un mismo unísono, que creemos que eso es lo que viene del terreno, pero después en este Nugget, más allá del componente genético, tiene una explosión en fruta cítrica. Vamos a hablar de la naranja, del pomelo, pero a nivel cáscara y a nivel dulce, ¿viste? Cuando vos le quitas,
sí,
el cabito de arriba a las hojas.
Sí.
Esa nota que también tiene un componente oleoso que está muy bueno. Así que estamos laburando con Nugget.
Que Nuggets, que si te pones a pensar en Nuggets de otras partes del mundo, esa cosa cítrica no existe.
No, para nada.
No existe para nada. Es herbal, terroso, algo pimentoso, ¿por qué no resinoso? Pero de ahí a la cuestión cítrica, ahí hay una
cítrica
cuestión de...
y dulce, y hay una nota dulce.
Una cuestión genética muy interesante, y ya es re loco usar el Nugget de pe a pa, porque el Nugget de por sí era siempre el lúpulo de amargor por excelencia, por decir de una manera. Uno cuando arrancaba en lo que es los comienzos de haciendo birra y demás, era Nugget y Cascade, mucho más no se te ocurría, ¿o no?
Y no, para nada, nosotros arrancamos ahí sin la posibilidad de poder comprar lúpulos importados. Entonces un poco la apuesta era, che, a ver, ¿qué tan malo es esto? ¿Por qué decimos que es malo? Siempre con esa cosa a la espalda, ¿no? De que la industria nacional es mala.
Sí.
Y también hay que entender que la industria nacional, y sobre todo la que acompaña, en este caso, el crecimiento de la cerveza, que son las materias primas con las que se constituye la cerveza,
claro,
vienen avanzando en tecnología, en inversión, en conocimiento, para celebrar todo. Estamos en otra etapa del lúpulo nacional.
En otra etapa de la cerveza artesanal en la Argentina. Sí. 5 años atrás, yo me acuerdo que charlaba con Martín Boar en alguna nota que le hemos hecho aquí en Aire de Cerveza, y él hablaba de la cantidad de cervezas de mala calidad. Se hablaba de que el 80% de las cervezas que él probaba envasadas estaban con alguna contaminación o algún tipo de demérito. Y hoy por hoy realmente se invirtió totalmente eso, totalmente se invirtió. Es decir, tenemos cervezas que están a la altura de grandes cervecerías de cualquier parte del mundo e incluso nos ponen en los podios de alguna de las competencias internacionales más grandes del mundo, ¿no?
Correcto, correcto. Estamos en otro momento. La verdad que la cerveza artesanal ha crecido muchísimo en cuanto a calidad. Y bueno, eso si nos ponemos a analizar un poco los factores de dónde viene, y ahí lo vemos a Martín Bon y lo aplaudimos, porque lo que viene haciendo en nuestro caso particular, él es uno de un poco de los mentores o de la compañía siempre de pulpo. Yo siempre que puedo lo comento, pero la industria necesita que haya personajes centrales que la acompañen. Y sí, que la acompañen es entender la camaradería de punta a punta. Yo le he llamado a Martín casi llorando, diciéndole, che, mirá, te mando una foto, tengo esto en el tanque, y Martín se ha tomado un vuelo al otro día.
No te puedo creer, ¿en serio? ¿No?
Y sí, entonces vos cuando ves esa entrega, ¿entendés? Como que estás hablando de otra cosa diferente. O sea, que hay un compromiso con el sector, con verlo crecer, con mejorar la calidad, con tener ese federalismo de apoyar cada uno de los proyectitos que ande por ahí dando vuelta, que sin ese tipo de personajes en la industria, esto no iba para ningún lado, porque son los que marcan la cancha, los que marcan la visión.
Sí.
Así que valoramos y entendemos que sí, este es otro momento, es un momento, la verdad, muy crudo, para muchas cervecerías que no la están pasando bien, hay muchos compañeros que han cerrado las puertas.
Sí.
La industria se está concentrando, hoy ya faltas de calidad, que como vos decías, se discutían en un momento, ya son de alguna manera inaceptables, pero creo que también es un momento en donde la cerveza artesanal argentina se está redefiniendo. Si bien nosotros siempre tuvimos problemas con las materias primas importadas, hoy la verdad que en Argentina, como mismo viene sucediendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo, el movimiento, vamos a decir que viene del agro, tanto lupulares como malterías, están acompañando y están dándole una vuelta a lo que significa hacer cerveza, o de la manera que nosotros la entendíamos, ¿no? Que venía muy del lado del mainstream, de este paradigma cervecero, de qué era lo que había que hacer, de qué lúpulos usaban, de qué materias primas, y encontrarse con esa variedad hoy revitalizada en montones de cervecerías distribuidas por todo el territorio, que están haciendo desde su propia cebada, de que están laburando con fruta, de que le están metiendo las propias hierbas, o sea, de cultivar tu cerveza, y ahí no puedo más que pensar en Utopia, es como que va por ahí, hay que poder diferenciarse. O sea, nosotros como en Pulpo, todos estos últimos años que fue imposible concretar los planes que teníamos para tener una cervecería de escala y que esa escala nos permita acomodarnos puertas adentro de otra manera y ser un poco más fuertes, entendemos que no se pudo dar, no se va a poder dar, está muy difícil el escenario, entonces que la apuesta es redoblar, es a poner más alta la vara e ir por calidad y tener un producto que te diferencie.
Sí.
Y ahí en la diferenciación, para nosotros en Patagonia es como muy fácil, tenés que mirar para abajo, a tus pies en la tierra y darte cuenta qué tenés para hacer cerveza, para llevar ese brebaje y que la gente lo valore, ¿no? Porque el público lo entrena, el público es permeable, el público se arma en las barras, entonces si todo el público viene tomando monosabores o monoestilos, como que obviamente va a querer eso, pero si vos lo llevas hacia otro lado y comprende el valor, estamos hablando de una revolución acompañada y estamos hablando de fidelidad, que es lo que mantiene a las fábricas en pie.
Tal cual.
Nosotros no envasamos, ni embotellamos, no enviamos a ningún lado. O sea, le vendemos a nuestros propios vecinos.
Comparto totalmente. De hecho, mi pequeña producción de cerveza va solamente a nuestro único bar. Y el que quiere tomar nuestra birra tiene que ir a nuestro bar y no se vende en ningún otro lado. Entonces, es siempre pensando en nuestros vecinos, que son los que siempre nos dan su feedback, su devolución de algún estilo nuevo, o si le cambiamos alguno. Justamente en la edición anterior estaba hablando con Kun, que yo hago una sesión IPA, una single hop de Cascade, y no la puedo cambiar, no me dejan cambiarla la gente. Es decir, le cambio, quiero probar otro lúpulo, me dicen, che, no, pero esto no está como antes, no está como siempre. Pero no, porque le agregué en tal punto, le vas a sentir tal otro, sí, pero no es como la otra. Y tengo que volver para atrás y hacer la misma de vuelta. Pero bueno, no, es algo maravilloso. La verdad que esta sinergia e interacción con el público final, con el cliente que tenemos nosotros, los cerveceros artesanales, es algo, el cervecero independiente, es algo maravilloso, ¿no?
Sí, es algo recontra maravilloso, hay que valorar y hay que seguir esa senda, ¿no? De hacer cerveza para, primero, ¿no? Para el público local, que ahí está toda la fidelidad, o sea, son los que sostienen directamente la empresa, o sea,
sí,
para
tal cual.
Pensarlo así, la relación es directa.
Sí.
Entonces, si ese público, viste, lo vas metiendo adentro de tu historia, que también ahí hay que darse cuenta a nivel cervecería que hacia dónde querés apuntar, ¿no? Hacia
claro.
dónde querés caminar como cervecería, y nosotros dudamos, porque está bien dudar, dudamos mucho tiempo de hacia dónde queríamos ir o qué tipos de cosas tendríamos que aprender, y después te das cuenta que las propias limitaciones que tenés, por ahí, y si las podés leer, son una ventaja. Hoy llevamos laburando 7 años con Klaus ya, y creo en cierto sentido que haber tomado ese camino hoy nos para frente a una situación que está bueno. Entendemos que hay toda una nueva ola de super cervecerías y super cerveceros que están haciendo birras con lúpulos nacionales, bien, que están reversionando Neipa.
Sí.
Y eso está tremendo, es algo que no venía sucediendo, que se fijaran tanto en lo que se está produciendo en Argentina para celebrar todo. Y un poco ahí a comentarte de la copa, ya estuviste hablando con el Kun, un gran amigo también cervecero.
Sí.
Pero el efecto de la copa patagónica o lo que buscamos en esta agrupación que armamos,
sí,
es justamente subir la vara de la calidad de la cerveza en Patagonia. Y no subir la vara a través de un concurso, ¿no? Sino subir la vara a través de conocer cuáles son aquellos productores que están distribuidos por toda la Patagonia, cuáles son las complejidades, las diferencias que tiene cada tipo de producción, y entonces que se puedan llevar las devoluciones de los jueces, que entre todos nos conozcamos, que nos comamos un asado, que tomemos cerveza. Uno nunca aprende tanto como en ese tipo de intercambios o de entender qué es lo que está haciendo el otro, ¿no?
Claro.
Eso siempre suma.
Qué maravilloso.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Corte musical y nos vamos a escuchar otro temazo de Charlie Parker en este tema titulado Cherokee. Que lo disfruten. Thank you. Continuamos con nuestra nota con Pablo Cariaga, el encargado de planta de Pulpo Rojo, Cooperativa Cervecera de Trelew. Y ya saliéndonos un poco del mundo Pulpo Rojo, para sacarnos de ahí y ya meternos de lleno a lo que es la copa en sí. ¿Algún estilo nuevo, algo que hayan craneado, que estén inventando, que tengan ahí en alguna barrica? ¿Qué es lo que están haciendo así interesante de cosa nueva?
Mirá, de cosa nueva tenemos, si hablaste ya de barricas, tenemos ahí un proyecto iniciado, bien, que es un proyecto hermoso, porque hay otro ingrediente que es el tiempo, sí. Bien, y otro más que es la madera.
Claro, que en un principio el tiempo era una cuestión que jugaba en contra para algunos de los estilos nuestros, ¿no?
Y sí, claramente, pero como cervecero uno va evolucionando en su paladar, y ya antes, y no sé si las cervezas de tipo ácido te parecían un poco como lejanas, una vez que pusiste un pie adentro ya no puedes salir, y de ahí te vas hacia otro lado. Entonces nos hemos pasado hace, te digo, un año y medio probando todo tipo de cervezas belgas, cervezas de abadía, cervezas de alta graduación alcohólica, cervezas de tipo lambic. Hemos estado en esa búsqueda porque queremos desarrollar un producto que provenga y hable de las barricas. Entendemos que las barricas claramente no va a ser lo mismo si uno tiene una barrica en la cordillera que si uno tiene una barrica en la costa.
Sí.
En la cuestión de temperaturas y demás, es un poco lo que junto con el tiempo y la microflora bacteriana que uno tenga ahí adentro y de levaduras va a ser la diferencia. Así que ahí tenemos un par de pruebas en barricas. Lo primero que hicimos fue agarrar una cerveza tipo Pale Ale,
sí.
Y la metimos adentro de barricas de Ex Malbec y sí. Queríamos ver cómo iba a través del tiempo. Después esas barricas las separamos y agregamos hierbas en algunas agregamos otro tipo de flores y estamos viendo ahí cómo hay una sinergia en
la de flores te la tiró Tomás.
No, o sea, sí, obviamente estamos influenciados por ellos a morir, creo el otro día le contaba a Tomás, che, no, nos debemos tomar una Utopía por semana, y sí, hay una re gran influencia. Mirá, creo que un poco revivimos todo ese escenario cuando estaba hace algunos meses en Capital haciendo otra cosa, y me junté ahí con David, que me invitó a su gira presentando sus cervezas en Buenos Aires. Y con David, nada, nos terminamos ahí haciendo amigos, creo que una muy buena relación, porque estuvimos hablando como embobados muchísimo tiempo y teníamos el mismo lenguaje, ¿no? Como
claro.
Que hay que tratar de traducir en cerveza lo que nosotros hacemos, hay que hablar de, obviamente no con denominación de origen, ¿no? Pero se puede hacer un alambic chubutense, y me recuerdo la cara de David sacando de su mochilita diciéndome, y la tengo acá, y me contaba cómo había hecho una cerveza, ¿entendés?
Qué
fermentada con el propio saúco.
Claro, bueno, en realidad acá nosotros en la comarca, no sé si ustedes muchos allá también, ya época de fiestas, todos tenemos, o muchos de nosotros, tenemos nuestros cornis con nuestro champán de saúco. Y eso se genera a través de la flor, y ahí donde uno reconoce las maravillosas componentes de levaduras y otras bacterias que tiene la flor del saúco, que hace una fermentación, y es muy loco eso, cómo queda.
Es tremendamente loco, y lo más copado que tiene es que uno sale de este paradigma de tratar de tener un control,
¿bien? Claro.
Que viene dado de la técnica, sí. De los últimos 200 años de industrialización, que lo banco, sí. Un montón, mira, me, sí. Encanta la ciencia, pero como que en un punto uno se vuelve loco tratando de controlar múltiples variables,
sí,
y acá
cual.
Justamente es entender que hay cosas que no vas a poder controlar, que tiene todo que ver con sinergia, con tiempo, y que justamente son fermentaciones, están vivas, están transformando un alimento para hacerlo durar en el tiempo, y que quizás la vas a buscar en un mes y no pasa nada, y la vas a buscar en 3 meses y tampoco, y está horrible. Y cuando te encontrás en un año con algo que decís, ¡fa! Mirá en lo que se transformó.
No, esa piel de gallina.
Esa alegría es inmensa.
Sí.
Sobre todo es inmenso entender que, che, de esto tenemos un par de botellas nomás, no tenemos 2000 litros.
Claro.
¿Cómo hacemos para compartirlo?
Claro, bueno, lo que te decía, a mí me pasa con el champán de saúco. De un año al otro hago exactamente lo mismo y me sale distinto. Pero el mismo. Mismo procedimiento, misma cantidad de flores, mismo agregado de todo, el agua, todo lo mismo, y me queda distinto el champán. Es muy loco eso.
Es muy loco. Bueno, hacer cerveza es cultural. Un poco en nuestro proyecto la idea está en entender y poder revivir históricamente que el sabor viene dado del suelo y que la provincia, en este caso Chubut, tiene historia cervecera ya de casi más de 100 años.
Sí.
Bien, en 1912, Cervecería de Curwoodway en Entrelew fabricaban 1 millón de litros por año, en Vivilo son 83 más o menos, 83.000 litros por mes. Bien, estamos hablando de fábricas que tenían equipo, nosotros tenemos un equipito de 1.000 que parece grande en este mundo homebrewer, que no lo ves, tenían equipos de 5.000, de 10.000 litros,
sí.
Allá en la cordillera, y esto lo hemos hablado, ahí creo que hemos intercambiado un par de mensajes en el tema, en el Valle de Génova,
sí.
Ahí abajo tenía cervecería Landina,
nada. Sí, me pasaste las fotos del libro, man.
Bueno, ahora tenemos más fotos, ahora el otro día estábamos, mirá, disculpa que me haga esta digresión, no. Pero estamos en un bar que fuimos a visitar a unos amigos también cerveceros en Rawson de Sander,
sí.
y estamos hablando y nos cuentan, no, el fin de semana pasado estuve ahí porque la cervecería era de mi abuelo, y le digo, joder,
no.
¿La cervecería de tu abuelo?
No.
Sí, me dice, digo, Ángel Torres, y me dice, y se emocionó, y me empezó a mandar las fotos, y me dice, mira, estuvimos el fin de semana pasado, estuvimos en lo que era la cervecería, ¿puedes creer que todavía está el macerador y está el falso fondo? Eso es en el medio de la nada,
digamos, claro.
Hoy. Y había una cervecería ahí que se abastecía del grano de los productores locales, o sea, ahí hay localidades, hay un Valle Hermoso, hay localidades, no sé, como el Buen Pasto, o sea, que tienen nombres que ya te están indicando,
sí.
Está el río Chubut y todos los múltiples afluentes que tenga,
sí.
Es interesantísimo, en su momento ahí hacían birra, hacían su propio hielo con estalactitas, que, o sea, dejaban flores de agua corriendo durante la noche, eso se congelaban, cortaban las estalactitas y esas estalactitas las guardaban en un sótano, y de ese sótano lo utilizaban para enfriar la cerveza mientras estaba fermentando, porque claro, no había tecnología de refrigeración, y
no.
Estaban en el medio de la nada.
Olvídate.
Entonces cuando empezás a entender eso, decís, che, pará, estamos 100 años después y decimos que nuestras limitaciones son tecnológicas, claramente
sí.
No estaremos haciendo algo mal, no nos
sí.
Estaremos dejando guiar por esos paradigmas industriales.
Claro.
Y como no vamos a poder llegar ahí y ser una super cervecería grande, un poco como que nos cambia el viaje, decimos, che, no, tenemos que hacer cosas locales a nuestro tamaño y jugar con esa variedad que es hermoso.
La verdad que a veces es como vos decís, parar un poco la moto, mirar un poco para atrás y que atrás se hacían cosas que hoy decís que no las puedes hacer y antes se hacían y decís, no, pará, entonces no es una limitación. No, la limitación está en la cabeza y lo que la vorágine y el día de hoy te hacen creer, ¿no?
Exacto, exacto. ¿A dónde estás parado? ¿Qué estás mirando? ¿De qué cosas te alimentás, ¿no? Y nosotros estamos muy, muy guiados siempre por todo lo que tiene que ver con la industria yankee europea.
Sí.
Se ve las cervezas que hacemos, no sé, hoy
sí.
A veces miro así y digo, estamos haciendo Scottish, o sea, ya te vamos a cambiar Scottish y vamos a hacer algo un poco más representativo y local. Está
sí.
Bien, es para aprender, va por ese lado,
sí,
pero
sí,
a la
sí,
gente
sí.
La verdad que lo único que le interesa es tener algunos toques caramelos y dulces en la birra.
Sí.
Y después se puede llamar Scottish o lo que sea.
Sí.
Entonces ahí hay que dar definiciones y eso como en un grupo, o sea, nosotros que somos una cooperativa, es como un poco difícil, ¿no? Porque no es que hay alguien que lleva ahí la bandera y que dice, no, mira, esto se va a hacer así, el nombre de la próxima cerveza va a ser asá. Entonces como que todos dudamos y nos miramos las caras y decimos, che, ¿realmente será por acá?
LRA 55 Radio Nacional Alto Río Sengar. LRA 27 Radio Nacional Catamarca. LRA 51 Radio Nacional Hacha.
Increíble, ¿no? Son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina más.
Radio Nacional Córdoba. LRA 25 Radio.
49 radios que son Radio Nacional. O una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás, LRA 29, Radio Nacional.
Sigue nombrando. ¿Cuánto tiempo se tarda en nombrarlas a todas?
LRA 57, Radio Nacional El Bolsón. LRA 51, Radio Nacional.
Cuando me toque a mí, voy a necesitar el Ventolín.
LRA 29, Radio Nacional San Luis.